Los partidos que están hoy en el Congreso la van a pagar en abril en las elecciones. La gente les va a pasar la cuenta. Y muchos de ellos van a sufrir para pasar la valla electoral si es que la pasan. Resulta lamentable decirlo, pero la percepción que se tiene de lo que está ocurriendo con la instalación del gobierno de José Gerí es que, por lo menos en términos de seguridad, esto es más de lo mismo. Y no solamente más de lo mismo, sino que no hay ninguna señal de que tengamos la esperanza de que las cosas van a tomar un rumbo distinto. Y esto agregado al ingrediente que cuando la molestia de la gente produce o termina en protestas callejeras, como las ocurridas con los transportistas, con sus paros y marchas, y con la marcha convocada fundamentalmente por los autodenominados jóvenes de la generación Z, lo que vemos es algo sorprendente. Lo que vemos es de lo que es capaz de hacer la policía cuando tiene un objetivo claro, cuando hace un despliegue de todos sus recursos, cuando se trazan responsabilidades y planes de acción. Ahí sí todo funciona. 5,000 policías en la calle, drones, láseres, bloqueos de celulares de los que están transmitiendo en vivo y de los líderes de la marcha. Es decir, ¿y eso cómo se hace? Con inteligencia. Francotiradores en los techos para controlar la marcha de la gente que está protestando, entre otras cosas y fundamentalmente porque ya no vamos más con el tema de la delincuencia. Entonces, la pregunta que uno se hace y que se hace todo el mundo, creo, es por qué esa eficiencia no se aplica a la hora de luchar contra la delincuencia. Porque cuando se trata de sentirse amenazados, porque es lo que pasa, como se sienten amenazados por la protesta de la gente, ahí sí se articula todo, porque es cuando se trata de defenderse a sí mismo, pero cuando se trata de defender a la sociedad, ¿por qué no le funciona la eficiencia y la imaginación y el despliegue de tecnología, ¿no?, y de recursos? Entonces yo creo que eso lo que termina provocando es una irritación aún mayor y un descontento aún mayor, que por supuesto va a tener su expresión. O sea, los partidos que están hoy en el Congreso la van a pagar en abril en las elecciones. La gente les va a pasar la cuenta y muchos de ellos van a sufrir para pasar la valla electoral si es que la pasan. Ahora estamos enfrentando otra vez las medidas que ya se tomaron antes, las motos. Ya, ¿se cometen crímenes en las motos? Sí, como en otros países. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que han hecho otros países y que han fracasado. Es decir, pensar que se resuelve poniéndole letrerazos a los motos para identificar a los motociclistas, para identificarlos. Creen que así se resuelve el problema. Creen que los choros no se pueden robar chalecos o cascos con identificación, clonar, ¿no?, identificaciones. Creen que no lo pueden hacer, o sin asco, delinquir simplemente con la moto que se apropian, porque esos son los problemas que hay, la cantidad de motos robadas que hay para cometer delitos, como si eso fuera una solución y crea inconvenientes y molestias en la sociedad. O ahora nos están hablando otra vez estado de emergencia. ¿Cuántos estados? ¿Hace cuánto tiempo hay distritos que ya viven en estado de emergencia? Y no significa nada, porque la delincuencia continúa. Ahora le quieren agregar el toque de queda, que va a causar un perjuicio enorme a la actividad comercial, ¿no?, a la actividad gastronómica, a la actividad del entretenimiento. Enorme va a ser el daño, ¿no?, en vez de resolver algo. ¿Y qué cosa están planteando? El penal del frontón. Es una locura, simplemente. En términos presupuestales, logísticos, ¿no?, y de resolución práctica de un problema real. Y están diciendo, vamos a hacer el frontón cuando se les escapan los presos de la cárcel. Cuando en Chayapalca no hay bloqueador de celular. Cuando en Chayapalca han descubierto un equipo de transmisión satelital. O sea, no solo tienen teléfono celular, tienen Wi-Fi para compartir el servicio. Es decir, puede construir la fortaleza mejor construida. Y Chayapalca, se supone, ¿dónde hay cárceles por encima de los 4.000 metros de altura en el mundo? Dígame dónde. Donde el dolor de cabeza a alguna gente le dura 6 meses antes de adaptarse por la falta de oxígeno. ¿Ah? Y donde teóricamente era una prisión de castigo, una prisión de alta seguridad con celdas de aislamiento. ¿Qué celdas de aislamiento? Un montón de gente en cada celda. Y encima con un nivel de corrupción, pero ya grosero, que simplemente Chayapalca es una oficina de donde se administra la actividad criminal. Ahorita, en estos días, acaba de haber un operativo, 50 personas detenidas, 30 civiles, 20 policías, 20 miembros de la Policía Nacional involucrados, no solo en casos de corrupción, es decir, que capturan un narco y en vez de meterlo preso le sacan billete, sino que se quedan con su droga y ellos la venden. Es decir, son narcotraficantes. Entre otros delitos que se ha descubierto en una investigación felizmente conjunta, mira lo que se puede hacer. La policía y la fiscalía juntos. En vez de andar peleando como están peleando acá en Lima. Y han desmantelado. ¿Y sabe dónde han tenido que hacer operativos? En penales. Han hecho operativos. Ya no los puedes capturar. ¿Por qué vas a capturar? Si ya está capturado, está preso. En algunos casos está cumpliendo sentencia y sigue delinquiendo desde el penal. Entonces, el operativo tiene que ser, allánese la celda de tales presos para requisar lo que hay. Encuentran, por supuesto, celulares, documentos, contactos, ¿ah? Información contable, el manejo de los dineros de los delincuentes, porque desde la cárcel se maneja la delincuencia. Entonces, estamos repitiendo los errores que se han cometido. No hay una estrategia de lucha contra la delincuencia. Cuando se ha hablado para qué se usan las motos, para robar celulares, entonces pégale al acopiador de celulares robados. Ahí es donde tienes que pegar, porque cuando robar un celular ya no sea negocio, porque no tienes a quién vendérselo. ¿Ah? No vas a tener a quién vendérselo. Porque ahí hay que pegar y pegar y pegar toda la semana. ¿Cuántos golpes ha habido a los centros de acopio? ¿Ustedes recuerdan alguno? Ahí es donde hay que pegar. Hay que pegarle a la gente que compra piezas y celulares robados. Tiene que haber penas severísimas para ello. Porque esos celulares están manchados de sangre en algunos casos. Y la gente que compra un celular robado o piezas de celulares robados es parte del crimen. Y así hay que tratar las cosas. ¿Y qué hacen los que atacan, los sicarios que atacan? Usan armas ilegales. Entonces hay que hacer una política muy severa de control de armas. Y hay que hacer operativos sobre los motociclistas mañana, tarde y noche, señor. Y los buenos motociclistas, lo han dicho acá, no se molestan por eso. Porque todo el día te estén parando, pero para hacerlo tienes que tener el control territorial. Así como controlan el centro de Lima cuando hay protestas, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ah? Señor presidente, eso es lo que hay que hacer con el Perú, no con el centro de Lima cuando hay protestas, no para enfrentarse a estudiantes, no, señor presidente, para enfrentar a los delincuentes. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y eso qué cosa supone? Hacer una lista de cuántos vehículos tienes, cuántos efectivos tienes, sacar a todos los efectivos que están cuidando funcionarios, ¿ah?, que están haciendo labores administrativas, que están perdiendo el tiempo en vez de estar en la calle luchando contra la delincuencia. Y hacer uso de todos los recursos disponibles para tener 24/7 el control físico territorial del Perú, que hemos perdido en algunos barrios sobre todo, donde la gente no puede ni salir a la calle algunas horas, porque están controladas por los delincuentes. Y eso es absolutamente posible hacer, eso se ha hecho en algunos distritos. Y hay que integrar todos los sistemas de información y eso supone que las cámaras de seguridad dejen de ser un negocio, pues, porque todo el mundo anda comprando en todos los municipios centrales, cámaras. ¿Para qué te sirven si no están integradas? Si no son una fuente de información para hacer acción inmediata de esa policía que tiene que estar en la calle coordinada con los serenos, con los policías particulares de las empresas, con los barrios organizados que tienen vigilantes o que tienen mecanismos de alerta e información. Todo tiene que ser parte de una gran operación porque toda la sociedad es afectada y todo el mundo quiere poner de su lado para acabar con esta lacra. Pero para eso hay que tener decisión política y una estrategia que no se tiene. O sea, ¿cómo diablos vas a tener a la policía como un instrumento eficiente de lucha contra el delito si dentro de la policía hay montones de delincuentes? Corruptos por un lado y por el otro lado gente que ya es parte de las organizaciones criminales que trabajan para el enemigo. Entonces resulta cansado repetir lo que hay que hacer porque los especialistas lo han dicho hasta el cansancio en los últimos años y no se hace porque no hay la voluntad política de hacerlo, porque para hacerlo vas a tener que hacer cambios y limpiezas en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el sistema penitenciario, para que sean instrumentos eficientes. O sea, en cada rubro yo puedo hacer una lista casi de memoria en este momento de todo lo que hay que hacer, de todo lo que he escuchado a lo largo de los últimos 10 años, porque las extorsiones no son de ahorita.
¡Exitosa!
Acá advertimos el tema de las extorsiones con Lucho Aguilar y lo que estaba pasando en La Libertad. Y no quisieron escuchar, porque ese era el momento de controlar las cosas. En fin, o sea, yo lamento que estemos enfrentando otra vez, esa visión de que hay que ir a la crisis de inseguridad con una visión propagandista, con una visión peliculera, con una visión del show, pensando en que vienen las elecciones, porque ese es el otro problema, ¿no? Que tiene que ver directamente como otra vez cómo se ha constituido este gobierno. Hemos tenido una oportunidad. La oportunidad de que esta crisis con la vacancia de la señora Dina Boluarte provocara la constitución de un gobierno, no quiero decir solo de técnicos, de gente calificada para cada tarea. Martín Hidalgo publica hoy en El Comercio la cantidad de ministros que han rotado en los últimos años, en los últimos 4, 15 ministros del Interior, 10 de Desarrollo Agrario, 10 de la Mujer, 9 presidentes del Consejo de Ministros, 9 de Defensa, es decir... Y en el Ministerio del Interior es en el que más ministros hemos tenido. ¿Cómo vas a enfrentar la lucha contra la criminalidad si no tienes ni siquiera continuidad? Ni siquiera continuidad si sigues repartiendo los ministerios, este para ti, este para mí, este para tal partido, este para tal otro, porque te están sosteniendo en el Congreso y es parte de esta alianza. Y eso nos enfrenta a una amenaza de la cual hay que hablar, que es real, que es el uso del presupuesto de la República para la campaña electoral. Por eso necesitan el control de los ministerios. Entonces, estamos en una situación que yo no sé sinceramente qué va a pasar, porque están retando a la sociedad de una manera muy irresponsable, muy irresponsable.
¡Exitosa!
Sino que lo que sí es claro es que en las elecciones va a pasar cualquier cosa menos de la que desearían quienes están hoy controlando los resortes del poder y los grandes medios de comunicación que te ponen encuestas bien bonitas, ¿no? De lo que a ellos les gustaría que sea. Y van a tener sorpresas. Y no me refiero solamente a que van a tener sorpresas con que de repente, uy, la izquierda, que encima va dividida una vez más, va a tener representación. Y van a estar ahí, ¿ah? Porque la gente no está contenta y cuando la gente no está contenta vota por cualquier cosa que signifique de alguna manera recoger su indignación y su molestia. Y la gente que es de los grupos de derecha, porque ahora se ha puesto de moda ser de derecha, piensan que el Perú es de derecha y se están peleando entre 10 una torta electoral que no llega ni a 20, 25% del electorado. Y van a canibalizarse y van a terminar todos chiquititos. Y van a ser otros los que van a aprovechar las circunstancias. Entonces, no sé, yo creo que la gente les va a pasar la cuenta en las próximas elecciones y yo solamente tengo la esperanza de que seamos capaces todos de entender que tenemos hoy no solo grandes problemas como la inseguridad, las dificultades económicas que tiene la inmensa mayoría de la gente ¿no? En medio del crecimiento económico, la vida de la gente no termina cambiando. El sistema de salud sigue siendo una porquería. La educación es una vergüenza. Es decir, la infraestructura, o sea, estamos detrás de Bolivia. No tenemos menos trenes que hace 100 años. Inauguramos el puerto de Chancay y se caen los puentes. No hay una carretera de acceso y salida decente. El aeropuerto internacional Jorge Chávez es una falta de respeto a los ciudadanos que hacen uso de ese servicio, solamente entrar y salir de ese aeropuerto, porque son las señales de la tremenda ineficiencia e incapacidad. Hay miles de millones de obras paradas en este momento. Y tenemos hoy la más grande posibilidad de la historia republicana. Minería, agricultura, exportación, pesca, turismo, energías renovables, Amazonía explotada de una manera racional y no depredadora. Tenemos todo para ser un país del primer mundo. Y una vez más, tenemos la oportunidad de que en abril elegimos a alguien que esté a la altura de esta agenda y no de la agenda de hacerse ricos con el presupuesto de la República. ¿Ah? De ver qué se roban en los años que puedan estar en el gobierno. No, ese es el gran reto, creo, que tenemos como sociedad, porque de lo que tenemos de aquí para adelante y hasta entonces, yo creo que no hay mucho que esperar. No hay que hacerse ilusiones. Con quienes están hoy en el Congreso, en el gobierno, las cosas no van a cambiar, lamentablemente, para los peruanos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.